Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanas. Un saludo a todos muy cordial el día 19 hoy de marzo del año 2009. Hoy el hermano Gerardo va a compartir con nosotros un tema, el estudio bíblico. Así que en unos minutos voy a dar paso al hermano Gerardo para que comparta con nosotros el tema que ha preparado, el estudio bíblico que ha preparado para edificación de todos nosotros, hermanos. Vamos a pedir en primer lugar a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Padre nuestro, para que bendiga esta reunión y para que bendiga a aquellos que van a escuchar este estudio, que van a escuchar esta charla, ya sea en directo o sea por internet, sean diferido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre amado, te damos las gracias por permitir una vez más, una tarde más, que nos reunamos aquí varios hermanos de diferentes países para aprender más, para edificarnos en la fe y para la gloria de tu nombre, Señor. Padre amado, te damos las gracias en primer lugar por todas las bendiciones que nos has dado, bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, las hermanas y los hermanos que están aquí en la sala. Gracias por la hermana Blanca García, que está aquí, por la hermana Dora Soto, que también está aquí, por el hermano Enrique Rentería, por el hermano Gerardo, por el hermano Megamich, por el hermano Mitchell, por los hermanos Miguel y Nidia y por los hermanos Joannis y Luis. Gracias, Padre Celestial, por poner en nuestra mente y en nuestro corazón el interés por querer aprender más de tu santa palabra, de tu doctrina verdadera que está expuesta en las Sagradas Escrituras. Padre amado, te rogamos, que te pedimos, si hay algún hermano que esté pasando por necesidad, que esté enfermo, algún hermano, alguna hermana, pues que si es tu voluntad, pon tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre él o sobre ella y solucione su problema. Le sanes o le des lo que necesite, Padre Celestial. Gracias porque todas las bendiciones, todo don perfecto procede de ti, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a dejar paso a nuestro hermano Gerardo, que va a compartir hoy con nosotros otro tema. Si algún hermano nuevo entra aquí en la sala, se conecta, pues bueno, yo lo iré yo añadiendo aquí a la sala de charlas bíblicas. Así que bueno, hermano Gerardo, cuando quieras, pues tienes la palabra, tienes el micrófono y ya puedes compartir el tema que hayas preparado con nosotros, hermano.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, buenas tardes con todos. El tema que tengo preparado o quisiera compartir con ustedes ahora se llama conflictos en la relación entre hermanos. Bueno, ustedes saben que tanto nuestras debilidades e imperfecciones como por las de nuestros hermanos surgen conflictos que a veces afectan nuestra comunión. En tales circunstancias, el enemigo quiere crear resentimientos, a veces malos entendidos, celos, divisiones, enemistades, etcétera. Y este modo, digamos, trata de destruir la armonía que hay entre los hermanos. En cambio, Dios, que es luz, quiere que andemos en luz y tengamos comunión unos con otros. Por eso, cuando surge algún conflicto, Él siempre nos guía hacia la solución mediante la confesión, el perdón, la reconciliación, la aclaración, la comprensión, etcétera, etcétera. Dios es prolijo y desea que cada persona que surja sea igualmente solucionado su problema a la brevedad. A este fin, el Señor Jesús nos ha dejado instrucciones específicas, de modo que apliquemos a cada conflicto el tratamiento debido, ¿ah? Debemos poner mucha atención y obedecer cuidadosamente los mandamientos del Señor en cada caso. Dios es más sabio que nosotros, así que debemos confiar en lo que Él dice, en lo que Él dice que es correcto, es perfecto. Si obedecemos sus indicaciones precisas, los conflictos quedarán prácticamente solucionados. ¿Ah? Podemos considerar distintas situaciones que crean conflictos entre los hermanos y una solución propuesta que el Señor tiene para cada caso. Son cinco cosas que yo he ido anotando para compartir este tema, hermanos, pero antes de esto yo quisiera decir, agregar, que el reino del Señor, digamos, no es precisamente para personas que tienen buenos sentimientos o que quieren que de alguna forma pasar tener mejor bienestar, sino que el Señor siempre ha dicho que la puerta es estrecha y angosta, ¿cierto? Y que espaciosa es la entrada hacia el mundo. Por lo tanto, yo sé que algunas cosas nos puede llegar muy de cerca con respecto a este tema y pues otras la iremos tomando para nuestra debida edificación. ¿Ya? Estas cinco cosas que vamos a tratar brevemente en esta charla, la primera dice así: cuando tú pecas, ¿qué es lo que el Señor recomienda en este caso cuando uno peca? Como dos, cuando el hermano peca. ¿Ya? Número tres, discrepancias de opiniones. Número cuatro, barreras interiores entre los hermanos. Y número cinco, dificultades para concordar entre las dos partes. ¿Ya? El primero, que es uno de los más importantes, que el primer conflicto cuando tú pecas, o sea, cuando yo peco, ¿no es cierto? Esta primera situación conflictiva tiene que ver con el estorbo que somos para la comunión entre los hermanos, cuando nosotros mismos pecamos. La solución que el Señor indica en tal caso es la confesión de nuestros pecados. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Bueno, nuestro pecado se vuelve un estorbo para nuestra conciencia. El Espíritu se contrista en nosotros, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 30. Por lo tanto, perdemos el gozo y la paz. Se nos crea un conflicto interior. Por otro lado, nuestro pecado se convierte en un estorbo para nuestra comunión con Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, porque bueno, sabemos que Dios es santo y nadie que no esté debidamente limpio puede tener comunión con Él. Esto lo vemos en Isaías capítulo 59, versículo 2, y igualmente en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Nuestro pecado constituye un estorbo para la comunión con nuestros hermanos. Podemos haber pecado específicamente contra algún hermano o no, pero de cualquier modo, nuestro pecado afecta la comunión con los demás. En el primer caso, la afecta directamente ya que el hermano tiene conciencia de la ofensa que le hemos ocasionado. Y en el segundo caso, la afecta indirectamente pues al estar nosotros, cuando nosotros estamos en pecado, aunque los hermanos no lo sepan, nuestra comunión con ellos no puede ser auténtica. Solo cuando andamos en luz podemos tener comunión unos con otros. Esto lo podemos ver en 1 Juan 1, versículo 7. El amor brota únicamente de un corazón puro y de una buena conciencia. ¿Ah? Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué ocurre cuando no confesamos nuestros pecados? Bueno, además de mantenerse el estorbo en nuestras conciencias y en la comunión con Dios y con los hermanos, el no confesar nuestros pecados tiende a agravar la situación. Increíble, tiende a agravar la situación. Y vamos viendo algunas formas como va agravando la situación. Primero, comenzamos a cultivar el fingimiento y la simulación entre los hermanos. ¿Ya? Y bueno, aquí voy a ir citando algunos versículos para que ustedes, si quieren, lo van anotando. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 8. Aparentamos estar bien cuando en realidad estamos mal. Por lo tanto, Dios aborrece la hipocresía. Otro punto es, nos estancamos y no progresamos espiritualmente. En Proverbios 28, 13 podemos ver este asunto. El pecado es una atadura, un nudo que hasta no ser desatado nos impide prosperar. Como siguiente punto tenemos que, si tenemos sensibilidad, se agrava nuestro conflicto interior, nos viene turbación, malestar, depresión y aún trastornos físicos como consecuencia de nuestra lucha interior. Ya, Salmo 32, versículo 3 y 4. Corremos también el riesgo de naufragar en la fe. La fe se puede guardar cuando hay limpia conciencia. Si no mantenemos limpia la conciencia, hermanos, a la larga perdemos la fe. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Como otro punto, podemos enfermarnos, y algunas veces ya hemos hablado sobre esto acá en las charlas, ¿cierto? El hermano Tito lo ha dicho algunas veces, que cuando estamos en continuo pecado, pues el Señor a veces permite que nosotros nos enfermemos, y aún Dios puede decretar nuestra muerte, y esto está en 1 Corintios 11, versículo 27 al 30. Lo mismo tenemos en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, donde habla de Ananías y Zafira, ¿no? La confesión de nuestros pecados es nuestro recurso. Cada pecado debe ser debidamente confesado para que seamos perdonados. Este pasaje tan conocido de Primera de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También podemos encontrar este mismo relato, digamos, en Santiago capítulo 5, versículo 16, Salmo 32 del 1 al 5, Proverbios 28, 13. Ahora, ¿cómo debería ser esta confesión? Ya sabemos que el recurso más inmediato que tenemos es confesar nuestros pecados, pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Miren, hermanos, la forma, según lo que nos dice el Señor, la confesión debe ser clara y total. Confesar no es pedir perdón. Confesar es decir con la boca lo que se ha hecho y llamarlo pecado. No debe ser hecha a medias ni incluir justificativos. Tampoco se debe debilitar la confesión explicando que la intención no fue mala. Decir, si en algo te ofendí, perdóname. Eso no es una confesión, hermano. Cuando pecamos, nuestra confesión debe ser franca, admitir lisa y llanamente nuestra culpa. La confesión debe ser hecha con humildad, contrición y arrepentimiento. Tan profunda como grave sea el pecado, debe ser nuestra humillación, nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro reconocimiento. Tenemos que aborrecer nuestro pecado con todas nuestras fuerzas. Nuestro quebrantamiento no puede ser superficial y pasajero, sino que debe producir verdadero arrepentimiento y corrección para no incurrir nuevamente en lo mismo. Ya dice en Proverbios 28, 13, que el que confiesa y se aparta, ¿verdad? La confesión también debe ser hecha con restitución cuando ésta sea necesaria y posible. Ya, esto lo podemos ver en Lucas, capítulo 19, versículo 8. También tenemos otro pasaje interesante en Romanos 13, versículos 7 y 8. Ya, debemos devolver lo robado, pagar lo retenido, reparar el daño causado, devolver el honor quitado a alguien por alguna calumnia, aclarar la mentira, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, tenemos que restituir lo que hemos hecho. También tenemos que asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestro pecado. La confesión también debe ser hecha sin demora, porque ya lo dice esa parte en el Salmo 32:3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por lo tanto, hermanos, la confesión debe ser hecha sin demora. También dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto está en Efesios 4, versículo 26. No debemos amontonar pecados y dejar la confesión para más adelante. Cuanto más tiempo dejemos pasar, tanto más nos costará confesar. Apenas tengamos conciencia de haber pecado, obedezcamos la indicación del Espíritu que nos insta a confesar. Cuando pecamos, la confesión es la única alternativa para seguir adelante. Otro punto importante: la confesión debe ser hecha siches, no resentimientos contra otros. Debemos confesar lo nuestro sin echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Muchas veces, cuando se suscita un conflicto, es posible que haya pecado en ambas partes. Nuestra responsabilidad es confesar humildemente nuestra parte y perdonar de corazón el pecado de nuestro hermano. Si no perdonamos, ustedes saben lo que dice Mateo 6:12, pues no seremos perdonados, ¿verdad? La confesión debe ser hecha cubriendo el área de la ofensa. Pues como por regla general, tenemos que confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos dirigirnos a la persona, grupo o congregación contra quien hayamos pecado y hacer nuestra confesión delante de ellos. Esto nos lo dice en Mateo 5, versículo 23 y 24. También haremos extensiva la confesión a aquellos que hayan sido testigos de nuestro pecado. Debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Esto que nos dice el Señor a través del apóstol Santiago, que debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Esa es una condición muy típica dentro de la primera iglesia. Esto está en Santiago capítulo 5, versículo 16, y también lo encontramos en primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Aun cuando nuestro pecado no haya sido cometido contra la hermandad, sino que tenga que ver con nuestra vida privada, necesitamos abrir el corazón y confesar a los hermanos nuestras faltas. Hay dos razones para hacerlo. Por un lado, necesitamos andar en luz con los hermanos para poder tener verdadera comunión, lo que implica no encubrir áreas en la vida ni dar lugar al fingimiento. Por otro lado, cuando pecamos, precisamos no solo perdón, sino también liberación, orientación, consejo, ayuda, oración, apertura, etc. Bueno, el perdón de nuestros pecados. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el perdón es el acto por el cual Dios absuelve al hombre del pecado que lo separa de él y le devuelve su amistad. Todo pecado, hermanos, es una ofensa contra Dios, porque sabemos que Dios es santo y nuestro pecado es un obstáculo en la comunión con Él. Además, Dios es justo y su justicia condena todo pecado del hombre. El castigo que merece el pecado es muerte. Y esto está muy clarito en Romanos capítulo 6, versículo 23. El castigo que merece el pecado es muerte. Por lo tanto, aquí viene lo que ya la mayoría conocemos. El único sacrificio válido para la remisión de los pecados es el de Cristo. Antiguamente, para tener una ilustración de todo esto, en Israel, quien pecaba traía un cordero al sacerdote como sacrificio sustitutivo por su pecado. El penitente confesaba sus pecados, los que eran transferidos al cordero. Entonces el sacerdote inmolaba al animal inocente que moría en lugar del pecador. Estas prácticas, hermanos, están en el Levítico capítulo 5, versículo 5 al 7. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Estos sacrificios antiguos eran símbolo o figura del único sacrificio válido para la remisión de nuestros pecados, que es el de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. En primera de Juan 2, versículo 2. Cristo se presentó como el Cordero inocente, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados y murió en nuestro lugar. El famoso pasaje de Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 12, está todo lo que aconteció con nuestro Señor. Debemos presentar a Dios el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Necesitamos acercarnos a Dios con el Cordero inmolado por nuestros pecados, Jesucristo, y decirle algo así. Es un ejemplo. Oh Dios, he pecado contra ti, merezco tu juicio, merezco la muerte, me arrepiento y aborrezco mi pecado. Oh Señor, te presento mi sacrificio, tu Hijo, quien murió por mis pecados. Él murió en mi lugar. Yo creo, Señor, en ti. Gracias por salvarme con la sangre de Jesucristo. Gracias por tu perdón. Digamos, una cosa así es lo que el Señor nos manda cuando necesitamos reconciliarnos con Él. Otro punto, recibimos el perdón por la fe. Después de haber confesado nuestros pecados y presentado a Dios el sacrificio de Cristo, es indispensable creer que el Señor nos perdona. Y esto está en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo mismo en Salmo 32, capítulo 1, versículo 2, y en Hebreos 8. El perdón de Dios se basa en su misericordia y en su justicia. Dios no nos perdona porque es bueno, sino más que nada, hermanos, porque es justo. El apóstol dice, Él es fiel y justo para perdonar, en primera de Juan 1, 9. Dios entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, por su misericordia y por su justicia, nos otorgó el perdón, pues nuestros pecados ya fueron juzgados y pagamos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la forma como arreglamos el primer conflicto, que es cuando yo peco o cuando pecamos, ¿cierto? Ahora viene el segundo conflicto. ¿Qué pasa cuando mi hermano peca? ¿Cuál es nuestro deber o responsabilidad en este caso? ¿Hay algo que nos toque realizar? Bueno, el Señor aquí también nos da algunas instrucciones muy específicas sobre qué hacer cuando algún hermano comete pecado. Principalmente cabe señalar que cada miembro del cuerpo es responsable por su hermano. Importante, esto está en 1 Corintios 12, 25. Yo soy guarda de mi hermano. Así que repito, yo soy guarda de mi hermano. Una condición muy distinta de lo que dijo una vez en Caín, que él dijo, yo no soy guarda de mi hermano. Pero acá no, acá el Señor nos manda ser guarda de mi hermano. Tengo que velar por él, orar por él, enseñarle, amonestarlo, ayudarlo, exhortarlo y cuidarlo. Tiene que haber ayuda mutua entre los hermanos del cuerpo, todos por amor. Debemos cuidarnos unos a otros. Y esto lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, y en Romanos 15, 14. Lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca, así que escuchen, lo que no debemos hacer cuando algún hermano peca, estas exhortaciones están en Levítico 19, 16, callar e ignorar el asunto. Esto está en el versículo 17. Callar e ignorar el asunto. Esto es algo que no debemos hacer. Dice, el no te metas nos puede convertir en cómplices. ¿Ya? Otra cosa que no debemos hacer es callar y guardar rencor o resentimiento. Porque ya sabemos que el Señor dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Otra cosa que no debemos hacer es contarle a otro para que ese otro lo confronte. Otra cosa que no debemos hacer es abrir juicio condenatorio, esto está en el versículo 17, que es aborrecer o emitir un fallo. Otra cosa que tampoco debemos hacer es chismear o murmurar, juzgar entre varios la conducta del ausente y criticarlo. Esto está condenado en Levítico 19:16, en Proverbios 28:23, en Santiago capítulo 4, versículo 11. Escuchar chismes, eso no lo podemos hacer, esto está en Salmo 15, versículo 3. Otra cosa, extender nuestro juicio a intenciones imaginarias, sospechar maquinaciones. Digamos, esto sería algo que no debemos hacer. Como 7, adelantarnos a opinar sin confrontar al afectado. 7, adelantarnos a opinar sin confrontar al afectado. Ya. Entonces, ¿qué hacer cuando algún hermano peca? Ahora sí, las cosas que sí deberíamos hacer, porque hemos dicho las que no. Cuando alguno es sorprendido en alguna falta, hermanos, si alguno fuese sorprendido en esto, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto lo encontramos en Gálatas 6, versículo 1. Cuando se extravía de la verdad, algunos hermanos que se han extraviado de la verdad, hermanos, entre vosotros se ha extraviado de la verdad algún hermano y alguno te hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto está en Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Cuando alguno ve a su hermano cometer pecado, si alguno viera a su hermano cometer algún pecado, cualquiera que sea, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado, que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Resumiendo estos pasajes, el proceder que indica el Señor es el siguiente. Si alguno ve, es responsable, ¿ya? ¿Por qué? Porque se enteró por la vía lícita. La veracidad de la situación ha sido fehacientemente comprobada. Número 2, es preciso orar al Señor, pedir por la restauración del hermano y por gracia y mansedumbre para hablarle y corregirlo. Número 3, se debe confrontar al hermano con espíritu de mansedumbre para guiarlo al arrepentimiento y a la confesión. Número 4, hay que ayudar a su restauración, mayormente a través del hermano responsable al cual esté siendo guiado, para lo cual es necesario primero descubrir las causas, las raíces del porqué de la existencia de esa debilidad, que puede ser algunas veces por ignorancia, liviandad, debilidad, rebeldía, hipocresía, irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Velar por su vida y desarrollo espiritual, orientarlo y enseñarle con el fin de establecer una base sólida que evite futuras caídas. Comunicar gracia, perdón, fe, victoria, verdad y restauración. En todo nuestro proceder debe haber una intención de amor hacia nuestro hermano para ayudarlo, salvarlo y evitar que se pierda. ¿Qué hacer cuando algún hermano peca contra nosotros? Bueno, aquí hay dos factores en juego. El primero es el subjetivo, que tiene que ver con nuestro yo que se siente afectado. El hermano comete una falta contra nosotros y nos ofendemos, nos resentimos y nos enojamos. Afloran sentimientos negativos. A veces nos da por tener amargura, por haber sido heridos en nuestro amor propio, en nuestro orgullo. Si tratamos de aplicar Mateo 18 en este espíritu, el resultado será negativo, porque no estamos siendo objetivos, sino muy subjetivos. El segundo factor es ser objetivos y atañe a la situación realmente de nuestro hermano. Por ejemplo, debemos primeramente perdonar al hermano. Esto es lo que Cristo enseña en Mateo 6:12, en Marcos 11:25, en Efesios 4:32, en Colosenses 3, versículo 13. Debemos perdonar en nuestro interior antes de hablar con él y exigir su arrepentimiento. Esto nos libera interiormente. Tenemos que reprenderlo y restaurarlo. Una vez que nos hemos liberado de resentimientos y ofensas, estamos en condiciones de ir a nuestro hermano para no exigir que se haga justicia, porque lo amamos y queremos ayudarlo. Como ya hemos quitado la viga de nuestro ojo, no solo estamos en condiciones de ayudarlo, sino que somos responsables de sacar la mota de su ojo. Vamos a tratar con él, no porque haya pecado contra nosotros, sino solamente por el simple hecho de que ha pecado. Por tener conocimiento de su falta, debemos ayudarlo y contribuir al perfeccionamiento del pueblo del Señor. El procedimiento a seguir se indica pues en Mateo 18, capítulo 15 al 22, y su contexto básicamente, para ir avanzando rápido, es que en el versículo 11 dice que hay que salvar, en el 12 buscar, en el 14 evitar que se pierda, y en el versículo 15 hay que ganarlo. ¿Ah? También podemos ver un paralelismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 3 al 4. Precisamos ser revestidos de la sabiduría de lo alto para realizar esta obra. Hermanos, muy importante hacer esto, revestirse de la sabiduría de lo alto para realizar esta obra, porque es muy delicado el confrontar a un hermano cuando hemos visto que ha pecado. Esto está en Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y lógicamente que para esto también hay un margen de tolerancia. Lo expresado en cuanto a nuestra responsabilidad de reprender y corregir a nuestro hermano cuando peca se refiere a pecados concretos y evidentes, pecados que realmente perturben nuestra conciencia comunitaria. Debemos ejercer tolerancia en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando son cosas triviales y no reiteradas, no podemos andar con la lupa en la mano, de otro modo nos volveremos tediosos, especialmente si no se trata nuestros propios personas que estamos discipulando. Cuando necesita tiempo, debemos dar oportunidad a que él mismo reaccione y confiese. Cuando hay poco crecimiento, aquí también, digamos, cada persona que va siendo guiado por alguien, pues es la persona que sabrá hacerlo crecer. Cuando se trata de una persona difícil de soportar, pues las recomendaciones están en Colosenses capítulo 3, versículo 13, y en Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 3, y 1 Corintios 13, versículo 7. Vamos con el tercer conflicto, que son las discrepancias de opiniones. Hay cosas en la vida cristiana que son relativas. En cuanto a ellas, se permiten cierta diversidad de criterios y de opiniones. Ya hemos hablado muchas veces en estas charlas, hay veces en que solamente son opiniones. Se trata de aspectos secundarios sobre los cuales no hay un mandato claro de parte del Señor. Debemos evitar conflictos entre hermanos en lo concerniente a ellos y tener en cuenta lo que nos dice el Señor al respecto. Podemos tomar, por ejemplo, Romanos 14. Es correcto tener y mantener convicciones y vivir conforme a ellas. Esto está en Romanos 14, del versículo 5 al 22. Otra cosa muy importante, hermanos, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Otro punto, tenemos que ser respetuosos de las convicciones de otros sobre cuestiones de opinión, no de doctrina, sino solamente de opinión. No cabe menospreciar ni juzgar al que piensa y actúa de modo diferente. Igual lo encontramos en Romanos 14, del 1 al 13. No debemos contender sobre opiniones. El siervo de Dios no puede ser contencioso, sino amable con todos. Es preciso evitar todo lo que ofenda, debilite o cause tropiezo a nuestro hermano, y en cambio seguir el amor y lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Cuando tengamos que conversar exponiendo diferentes puntos de vista, debemos saber hablar y escuchar con amabilidad y respeto. Todas estas cosas lo vemos en Romanos capítulo 14, del versículo, que hemos señalado del 14 hasta del 1 al 13. Perdón. Como cuarto conflicto, tenemos las barreras interiores entre los hermanos. Hay ciertos factores que crean barreras en nuestro interior con respecto a algunos hermanos, tales como criticar interiormente su conducta o actitud, dar crédito a informes tergiversados o infundados que afean su imagen, marginar en nuestro corazón a alguien porque no piensa igual que nosotros. Bueno, esto ocurre con mucha frecuencia, en todas partes. Estos y muchos otros similares suelen levantar barreras en nuestro corazón que pueden llegar a ser un serio estorbo para la comunión. La actitud indebida y cobarde sería aislarnos, callarnos, incomunicarnos y dejar que Satanás saque ventaja. No debemos tener reservas unos con respecto a otros. Por el contrario, el Señor nos manda, hablad verdad cada uno con su prójimo. En Efesios capítulo 4, versículo 25 y en Proverbios 27, versículos 5 y 6. Debemos acercarnos a nuestro hermano con amor y humildad y abrirle nuestro corazón. ¿Cuántos malos entendidos se aclararían y cuántas cuestiones se solucionarían así? Y si existieran problemas reales cuya magnitud no es generalmente la que imaginamos, el Señor comenzará a obrar para que se solucionen las cosas. Las reservas, las sospechas, el aislamiento son terreno fértil para la obra del enemigo, para la obra del diablo. Abramos el corazón al hermano y digámosle la verdad. Seamos transparentes, hablemos con gracia y Dios removerá todos los estorbos. Y como quinto y último conflicto, dificultades para concordar entre dos partes. Para solucionar algunos conflictos hacen falta dos o tres testigos. Testigos maduros en el Señor, íntegros y capaces de juzgar objetivamente. Cuando la resolución de algún conflicto entre dos partes se traba, tenemos el recurso del cuerpo de Cristo, o sea, los hermanos, la congregación o todos los que podamos recurrir. Busquemos hombres crecidos, sometamos el asunto a ellos y acatemos con humildad su palabra. Algunas citas bíblicas de las cuales podemos sacar mucha claridad está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, en 2 de Corintios 13, versículo 1, Mateo 18, 16, 1 de Corintios 14, 29 y 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Esto como quinto conflicto. Y finalizando, hermanos, todo este conflicto de la relación entre hermanos es tan importante porque muchas veces en nuestro diario accionar hay situaciones, como todos somos tan diferentes unos de otros, hay cosas, y sobre todo ahora que en esta iglesia cibernética, donde las circunstancias de cada país son tan diversas unas de otras, que sin querer pueden resentirse o puede alguien sentirse ofendido por palabras o por actitudes de alguien que está en otra parte donde en esa localidad pues no se entiende como una ofensa. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que el Señor dice con respecto a estos conflictos para que nuestra armonía sea mantenida sólida por mucho tiempo, ojalá por siempre, y que pues podamos crecer en esta parte que es tan delicada y tan medular para el debido crecimiento de todos nosotros. Así que hermanos, yo he tomado esto para compartirles, edificar, y bueno, también lo tengo escrito en formato de Word, para si alguien lo necesita, pues yo lo puedo pasar a su correo o a través del mismo chat. Eso es todo, hermanos, paso palabra.
Pues gracias, querido hermano Gerardo. Ha sido un estudio muy edificante, es muy importante especialmente para nosotros, para los cristianos. El amor fraternal, el amor entre los hermanos, perdonarnos unos a otros, eso es fundamental, fundamental en la vida cristiana. Quería compartir, en relación con el estudio que has dado, hermano, pues algún que otro pasaje bíblico. He estado mirando, por ejemplo, aquí en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 9. Y verso 10 dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es un pasaje tremendo, muy importante y con una enseñanza pues tremenda. Se enseña bien clarito que el amor entre nosotros debe ser un amor sin fingimiento, un amor sincero, aborreciendo lo malo, odiando lo malo y siguiendo lo bueno, amándonos los unos a los otros con un amor fraternal, un amor entre hermanos, hermanos en la fe, que es lo que somos, hermanos en la fe, y es el amor que tenemos que tener entre nosotros. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Debemos preferirnos los unos a los otros. El amor empieza por lo de la propia casa, la casa de Dios. Primero amarnos entre nosotros y luego pues podremos amar incluso hasta nuestros enemigos. Pero principalmente como muy bien has expuesto en el estudio bíblico, hermano, amándonos los unos a los otros entre los hermanos con un amor fraternal, un amor sin fingimiento. A un hermano, si quiere compartir alguna cosita más, pues tiene palabra también. Paso palabra.
Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí me escucho?
Sí, adelante, hermana Dora, se te oye bien, sí.
Sí, mira, hermano Tito, bueno, todos, yo nada más me quedé con una duda del hermano, de lo que estaba exponiendo el hermano Gerardo, es sobre confesar, cuando nosotros hacemos algo que es pecado, que no agrada a Dios, nosotros debemos confesar que cometimos ese error, pero ¿a quién lo debemos confesar? O sea, esa fue la única duda. Todo estuvo muy bien, muchas felicidades, hermano. Dios lo siga bendiciendo para que nos siga compartiendo, pero yo me quedé nada más con esa duda. ¿Cómo, a quién debe uno confesar cuando cometes un error, un pecado o algo que va en contra de las leyes de Dios?
Pues muchas gracias, hermana Dora. Paso palabra al hermano Gerardo, pues si quieres contestar a lo que ha dicho, lo que ha preguntado la hermana.
Sí, bueno, primeramente nuestra confesión va con Dios, pero además de Dios tiene que ir a alguien que uno considere que tiene madurez en la iglesia o madurez espiritual, porque sabemos que todas las cosas que hacemos Dios ya las ve, ya sabe. Y claro, al confesarle delante de Dios estamos solamente reconociendo nuestra falla, nuestra falta. Pero aparte de confesar, necesitamos también confesar, así como hacían los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles, decían que, bueno, ellos ya estaban en otra situación, vivían en comunión unos con otros, tenían una vivencia mejor, digamos. Nosotros ahora, bueno, estamos en una situación un poco especial porque estamos usando la tecnología y, bueno, de alguna forma hay cosas que también, digamos, dentro de los hermanos que están más sólidos en estas charlas, como el hermano Tito, el hermano Antonio y algunos por ahí, que pues de alguna forma podemos ayudar a esto, porque es una práctica común que tenían los primeros cristianos para sentirse liberados y sentirse que andamos en transparencia. Entonces, primero a Dios, obviamente, y segundo, tiene que haber una confesión delante de los hermanos, hermana Dora.
Okay. Muy bien. Bueno, bien, gracias.
Bueno, pues damos también la bienvenida por primera vez. Está una hermana que se llama Sandrita Cristiana, está aquí en la sala. No sé si tendrá micrófono, si podrás hablar. Hermana, buenas tardes. Hola.
Hola, Dios bendice a todos.
Hola, ¿qué tal, bendecida? ¿Qué tal, hermana? Pues saludos. Está aquí también la hermana Dora Soto, que supongo que la conoces, a la hermana. Está también aquí en la sala.
Sí, claro. Sí.
Somos.
Mucho gusto, hermana.
Ya sabes, sí, hermana Sandrita, pues somos de hace meses, somos una congregación cibernética cristiana, una pequeña iglesia cristiana bíblica cibernética, donde hacemos estudios bíblicos y luego después, la segunda parte, pues compartimos, pues tenemos una charla general entre los hermanos, donde cada uno de vosotros pues puede participar, puede hablar. La única regla que tenemos, hermana Sandrita, es que cuando no estemos hablando, tener desactivado el micrófono. Para desactivar el micrófono tienes que pinchar aquí donde pone finalizar llamada a la derecha, donde está el volumen, hay un iconito. Pinchas en ese iconito y el micrófono se silencia. Entonces, cuando no estemos hablando, silenciamos el micrófono. Y cuando vayas a hablar, cuando vayas a tomar la palabra, pues lo activas para poder hablar por el micrófono.
Ok.
Gracias, hermana.
Me quedó claro.
Gracias, hermana Sandrita. Bien, pues el tema que el hermano Gerardo ha compartido hoy es el tema del perdón, del amor entre los hermanos, perdonándonos unos a otros. Es un tema muy importante, como he dicho antes, es un tema fundamental para el cristiano. Tener el amor fraternal entre nosotros, como dijo también el apóstol Pablo en ese pasaje que he leído de Romanos capítulo 12, que el amor sea sin fingimiento, un amor sincero, sin fingimiento, entre los hermanos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que lo que hacemos, nosotros nos preferimos los unos a los otros. Primero los de la familia y después los de fuera. pero lo principal somos los de la familia, hemos de preferirnos los unos a los otros. Bueno, también damos, que les hemos olvidado dar el saludo, dar la bienvenida al hermano enviado, que está también aquí en la sala.
Enviado, hola, buenas noches, hermanos.
Enviado es el de... Gracias y paz, hermano. Enviado de España y también.
Quería comentar...
Adelante, sí. adelante, sí. Adelante, enviado.
Quería comentar sobre la pregunta que hizo la hermana, ¿no? Que le dijo a... Respondió Gerardo muy bien. Y se lo quería corroborar, pues, con un texto bíblico, ¿no? Se encuentra en Santiago, es el capítulo 5. Santiago capítulo 5, si alguno lo queréis seguir en la Biblia. Y es del 13 en adelante. Dice: hay alguno que esté sufriendo el mal entre ustedes, que se ocupe en orar. Hay alguno que se sienta contento, que cante salmos. Hay alguno enfermo entre ustedes, que llame así a los ancianos de la congregación, y que ellos oren sobre él, untándole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al indispuesto, y Dios lo levantará. También, si hubiera cometido pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados unos con otros y oren unos por otros para que sean sanados. El ruego del hombre justo, cuando está en acción, tiene mucho vigor. Entonces, se nos exhorta a eso, a que acudamos, como bien dice nuestro hermano Gerardo, a personas capacitadas en la congregación que son nombradas. Por supuesto que una congregación cristiana seria, cuando se nombra a personas como superintendentes o ancianos, es porque rellenan una serie de requisitos bíblicos claramente especificados y diseñados en la Biblia. Estas personas normalmente o lógicamente son probadas antes de ser nombradas, y cuando se ve que efectivamente que son personas íntegras, que son personas rectas, que andan de una manera correcta delante de Dios, entonces son nombradas. Son nombradas por el Espíritu Santo, y estas personas pues llegan a tener cierta autoridad. Y por eso dice, cuando las personas acuden a estas personas nombradas en las congregaciones, ellas pueden untarles con el aceite en el nombre de Dios, y al orar sobre ellos, pues puede sanar al indispuesto y puede perdonar los pecados. Y, o sea, como bien dice aquí, que el ruego del hombre justo, cuando está en acción, tiene mucho vigor, y lo cual pues puede ayudar mucho a cualquier persona en una situación que sea difícil, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartir con su palabra.
Gracias, enviado. Una pregunta solamente por curiosidad, enviado. Entre los testigos de Jehová, ellos practican el tema de ungir con aceite a los enfermos y luego orar por ellos, tal como dice ahí en la epístola esta de Santiago.
Primero quiero comentar que entre los testigos de Jehová, para que una persona sea nombrada bien siervo ministerial, o bien anciano, o bien superintendente, eso pues, o sea, tiene que rellenar una serie de requisitos bíblicos, tiene que demostrar claramente que es una persona íntegra, que anda correctamente delante de Dios, y después sencillamente se le nombra anciano. Y no, ellos no ni imponen las manos, ni te ponen los dedos, como hay gente que te pone los dedos en la frente, otros te imponen las manos literalmente. No hacen ninguna de esas prácticas, ¿no? Lo que pueden hacer...
No me refiero a eso, enviado. Me refiero a ese pasaje de Santiago donde dice: está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, úngelo con aceite, y entonces la oración de fe sanará al enfermo. Me refiero, la pregunta que hacía es que si entre los testigos de Jehová ellos suelen ungir con aceite a los enfermos y orar por ellos, pues para que se sanen, si es la voluntad de Dios, tal como dice ese pasaje de Santiago. Si eso lo suelen practicar, lo practican los testigos de Jehová, es que no lo sé, lo pregunto por curiosidad.
No. Que yo no sepa, hacen,
No.
Ellos a lo mejor pueden visitar a personas enfermas y prestarle cualquier tipo de ayuda, o incluso orar por ellos, sí, pero después de ungirles o untarles con aceite literal, eso que yo sepa, no, yo nunca lo he visto, ¿eh? Ya. No sé nada de eso.
Yo sí lo suelo practicar, hermanos. Yo creo en el ungimiento de aceite. El aceite tiene un poder sanador milagroso, y luego dice además: la oración de fe sanará al enfermo. Entonces viene ahí la epístola de Santiago, y creo que eso es algo que, bueno, que los cristianos que creemos en las Sagradas Escrituras, pues deberíamos hacer, deberíamos practicar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Se cortó. Bueno, mira, sí. La Básicamente, digamos, parte del estudio está enfocado también a cuando de repente notamos que mi hermano peca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces, lo digo por mí mismo, que antes no tenía la menor idea de qué hacer. A veces uno simplemente se quedaba callado o guardaba, se silenciaba o procuraba que alguien, otra persona, sea la que tome la iniciativa. Y el Señor, pues acá nos dice que si nosotros callamos e ignoramos el asunto, nos convertimos de alguna forma en cómplices. Entonces, de alguna forma, él, digamos, nos insta a que actuemos, pero dentro de ese actuar tiene que primero prevalecer, ¿no es cierto?, el amor, para no causar más fuego de lo que ya se está ocasionando, sino que tenemos que actuar, ¿ya? Y eso lo veíamos en Ezequiel 3:20. Callar y guardar rencor o resentimiento tampoco es recomendable cuando uno a veces por cualquier situación se siente ofendido, por cualquier razón, porque imagínense, aquí que estamos siendo de muchos países, cada uno tiene distintas costumbres y cualquier cosa de repente puede causar una chispa en alguien que no lo entiende bien o cosas así. Y guardar rencor y resentimiento, entonces necesitamos, digamos, aclarar estas cosas, ¿no? Como decía hace un rato, contarle a otro para que ese otro lo confronte, o abrir juicio condenatorio, o chismear, o murmurar, juzgar entre varios la conducta del ausente, extender nuestro juicio a intenciones imaginarias. Esto significa sospechar, maquinaciones, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son nuestro diario vivir, que a veces en la gente del mundo se practica con toda total normalidad, también en nuestro medio se da. Y para nosotros estar alertados de que no se rompa esa comunión y que un hermano de repente desapareció y nunca más, y nunca se supo que el hermano de repente estaba con algún resentimiento con alguien y no supo cómo actuar, no supo qué hacer, cómo restablecer la comunión con los hermanos, porque no sabía qué es lo que el Señor dice al respecto. Entonces, muy importante tener conocimiento de esto para saber actuar apropiadamente en el momento que corresponda. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Quisiera compartir y leer un pasaje bíblico. Son las palabras de Jesús. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. A partir del verso 22, dijo el Señor: "Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante". Fijaos la importancia que tiene, hermanos, pues el no enojarse contra los hermanos. Cuando habla aquí de los hermanos, el Señor Jesús evidentemente se está refiriendo a sus discípulos, es decir, a los verdaderos cristianos, a los hermanos en la fe. Está hablando de los hermanos, nuestros hermanos. Nuestros hermanos en la fe, que son los discípulos de Jesús, no está hablando de todo el mundo. La importancia que tiene no enojarnos, ni ofender, ni insultar a ningún hermano en la fe. Esto es muy serio, es unas palabras serias del Señor Jesús. Siempre cuando estamos con hermanos o hermanas, pues, como muy bien explicó el hermano Gerardo en el estudio bíblico, pues con amabilidad, con amor, tratar a los hermanos con paciencia, así es como tenemos que relacionarnos los hermanos en la fe los unos con los otros. Paso palabra.
Sí, yo quería comentar, Tito, bueno, quería comentar, y lo digo así con cierto grado de énfasis, cuando digo así con cierto grado de énfasis, porque alguna vez cuando demos algún estudio, si lo doy, pues estos puntos son muy importantes, ¿no? Porque yo justamente estaba pensando, justamente, lo digo así con cierto grado de énfasis, exactamente en el mismo texto que estás pensando tú, ¿no? Cuando estaba hablando Gerardo, me saltó Bumba y estaba mi mente ahí volando precisamente sobre ese mismo texto, que si no te importa lo voy a volver a leer porque es muy importante.
Muy bien.
Y lo voy a enfatizar un poquito porque es muy, muy importante lo que tú acabas de leer, ¿no? Porque Jesucristo lo dijo muy claramente: si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice así, deja tu dádiva allí, enfrente del altar, y vete. Primero, haz las paces con tu hermano. Y luego, cuando ya hayas hecho las paces con tu hermano, entonces, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva. Pero primero vas, haz las paces con tu hermano, si piensas que ese hermano puede tener algo contra ti, haces las paces con él y después vienes y ofreces tu dádiva. Y siguiendo un poquito al hilo de lo que decía Gerardo, quería comentar también, si tú crees o ves que un hermano está cometiendo un pecado, primero debes de ir donde ese hermano y de decirle que él mismo debe confesar su pecado o debe ir a, como comentábamos antes, a las personas nombradas en la congregación a confesar su pecado, a decirlo, ¿no? Pero primero siempre se debe de ir a la persona que está implicada, a la persona que tú sabes que está cometiendo la falta, o la persona que sabes que tiene algo contra ti o lo que sea, ¿no? Que también sería un pecado, ¿no? Y después tienes que exhortar al hermano a que él confíe su pecado a los ancianos. Si él no lo hace, entonces tienes que buscar testigos. Y entonces tienes que decirle a los ancianos con testigos eso, para que tú no estés implicado en la falta del hermano, no seas culpable con él en esa falta. Bueno, veo que la hermana Dora pide palabra, pues paso palabra, yo quería comentar eso.
Muy bien, gracias, hermano enviado. Adelante, hermana Dora.
Sí, mira, yo quiero preguntar, esto que están diciendo de antes de dejar la ofrenda, tenemos que ponernos de acuerdo con el hermano, pero si en este caso el hermano está cerrado y no quiere nada, no podemos ponernos de acuerdo, no podemos estar, esa para mí se me hace bien, bien difícil ese versículo, porque, bueno, no sé si para todos sea difícil, para mí sí, porque siempre hay uno u otra persona que traes algo o que bien no te aceptan o algo, pues ¿qué puedes hacer ahí? Si alguien trae algo contra ti y no quiere nada contigo, o bien no te escucha o no te atiende o no te perdona, ¿qué puedes hacer en ese caso? ¿Cómo te puedes poner de acuerdo?
Gerardo, adelante, Gerardo.
Bueno, hermana Dora, mira, el tema es el siguiente. Primero que nada, antes de que te pongas de acuerdo con tu hermano o alguna cosa, bueno, el Señor nos manda a orar para que siempre, digamos, no esté en nuestro aspecto subjetivo, sino que seamos objetivo y, digamos, y con la oración al Señor, poniéndole en manos de Él, tratándole con todo el amor del caso. Esa es la buena disposición que podemos tener antes de enfrentar al hermano, antes de reconciliar, antes de buscar algo. Si tú haces todo eso y el hermano no pasa nada, está ahí, pues libraste tus manos. Es como decir, lavaste tus manos porque el Señor vio las intenciones que tú tenías de restaurar las cosas y de que querías obedecer como el Señor manda dentro de su pueblo. Ahora ya es responsabilidad de esa persona que pues simplemente se puso testarudo y no quiere escuchar, no quiere nada. Sería una actitud muy anticristiana. Pero ya de tu parte ya quedó todo ok, o sea, todo perfecto.
Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano.
Ahora bien, esto entra para los hermanos en la fe como los hermanos en la carne, como todo el mundo.
Pues este asunto solamente es con los hermanos en la fe. Porque con los hermanos afuera, y eso soy ya, eso es otro
cantar. Gracias, Dios, gracias.
O sea, ojalá, mira, ¿cuál es el distintivo? ¿Cuál es el distintivo que nos identifican a nosotros como cristianos para la gente del mundo? Es el amor. O sea, nadie nos quita que tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a toda la gente que sea conversa o inconversa. ¿Ya? Y que si es que, digamos, tú cometiste alguna falta y la persona es inconversa, pues tú puedes acercarte y decirle, mira, yo te ofendí a hacer las cosas que el Señor te manda hacer, pero no tienes que esperar nada de la otra persona, absolutamente nada, solamente hacer lo que te corresponde a ti, nada más. Mientras que en el otro caso, con los hermanos cristianos, ahí sí tenemos nuestra obligación porque es nuestro hermano y podemos salvar a un alma de... como dice los textos, un alma de la perdición. Entonces, con ellos sí como que tenemos un poquito más de responsabilidad que con la gente de afuera. Pero la gente de afuera solamente tenemos que darles buen testimonio de que realmente lo que nos une y lo que nos mueve es el amor de Cristo.
Rodolfo y Alejandra, ¿qué tal, queridos hermanos? Ya están aquí en la sala.
Hola, buenas noches a todos. Muchas
buenas
gracias
tardes
a todos.
Buenas tardes, bueno, hermano.
Feliz de estar acá otra vez con ustedes.
Gracias, hermano. Nos alegramos de que estés por aquí. También tenemos una nueva hermana, un matrimonio nuevo que está aquí en la sala. Se llaman Sandra. Entra hoy por primera vez y está aquí con nosotros. Ya le he dicho que si quiere hablar, quiere participar, lo único que tienes que hacer, hermana, es coger el micrófono y ya está. Y si tu esposo Víctor o tú queréis compartir, queréis hablar, pues simplemente cogéis el micrófono y aportáis lo que queráis, hermanos. Yo quería compartir un par de textos bíblicos. Primero, repetir esa frase que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que preferirnos los hermanos en la fe antes que los del mundo. Eso desde luego, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito en Romanos capítulo 12. Prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego otro pasaje sobre el asunto de confesarnos los pecados, nuestras ofensas. Ciertamente, hermanos, el Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tengamos que ir a un sacerdote, a un cura para confesar nuestros pecados. Pero lo que sí podemos hacer los cristianos, tenemos que hacer es confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros, entre los hermanos. Esto lo dijo, por ejemplo, Santiago en capítulo 5, verso 16. Dice lo siguiente, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, los cristianos podemos confesarnos nuestros pecados, nuestras ofensas, los unos a los otros. Fijaos que Santiago no dice que confesemos nuestras ofensas a un sacerdote, a un cura, a un sacerdote. No, dice unos a los otros, entre los hermanos. Confesarnos nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras ofensas, para orar unos por los otros. Y entonces dice aquí Santiago, para que seáis sanados. Fijaos bien, para que seáis sanados. La enfermedad es consecuencia del pecado. Esto lo veíamos ayer. El salario del pecado es la muerte, la enfermedad. Y por eso es que dice Santiago, para que seáis sanados, porque cuando nos perdonamos los unos a los otros, nos confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, podemos ser sanados. Si tenemos alguna enfermedad, incluso podemos ser sanados, Dios nos puede sanar. Cuando oramos unos por otros y nos confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, Dios incluso nos puede sanar de algún tipo de enfermedad.
Sí, mira, completamente de acuerdo, eso es así, hermano Tito, también podría decir que nuestra relación entre hermanos, por darle un paralelismo, podría ser como ese vuelo de las gaviotas, ¿no? Que van formando en V, donde todos se van ayudando mutuamente, porque justamente el vivir en edificarse mutuamente es para ayudarse a sostener, porque si cada uno está disperso por diferentes lugares, pues es presa fácil del enemigo, ¿no? Pero si uno vive en comunidad o vive cerca digamos, en comunión con los hermanos, pues los hermanos van a notar en mí cuáles son las debilidades que yo tengo. Y más de alguno va a haber una buena palabra en la que me ayude a controlar o a restaurar cierta área de mi vida que está cojeando o que está flaqueando. Igualmente unos por otros, por eso dice el Señor, exhortándonos unos a otros, edificándose unos a otros, por eso también está incluido la palabra confesándose unos con otros, porque esa es la forma de ser auténtico, de no tener un amor fingido, de uno mostrar solamente la cara bonita y dejar el lado B, ¿no es cierto?, para otras cosas. Entonces, este tipo de relación nos ayuda para que seamos auténticos, y eso es muy importante porque Dios aborrece la hipocresía. Entonces, el ayudarse mutuamente, eso nos va, digamos, se va dando a través de lo que es la confesión de nuestros hermanos, tal cual como tú lees en Santiago, hermano, paso palabra.
Así es, hermano Gerardo. Muy bien, efectivamente, totalmente de acuerdo. A ver, primero, antes de dar paso a enviado, antes ha pedido palabra el hermano Víctor. Víctor es el esposo de la hermana Sandrita. Entonces, quiere saludar, quiere tomar la palabra. Adelante, Víctor, cuando quieras.
Dios los bendice, hermanos. Aquí estamos pues, muy contentos, ¿verdad? Escuchando todos los
Bienvenido,
temas tan interesantes.
bienvenidos, bienvenidos, hermanos.
Gracias, hermano.
Gracias a vosotros por
Gracias,
estar.
hermano. Sí, hermano, gracias. Y estamos aquí escuchando todo esto muy interesante. Y yo pues voy a dar un punto, ¿verdad? Una opinión, si me lo permiten.
Sí, cuando quieras, Víctor. Puedes aportar lo que quieras.
Sí, hermano. En cuanto a lo que estamos tocando, ¿verdad? El tema de confesar, ¿verdad? Con tus hermanos, tenemos que tener mucha, a nosotros, ¿verdad? En las congregaciones, en la iglesia, tener mucha visión, ¿verdad? En cuanto al nivel de nivel espiritual, en cuanto a los hermanos que están en esa congregación. Cuando uno hacemos, nosotros a veces tendemos a hacer cosas con algunos hermanos que tienen poco en el camino o tienen o menos tiempo o algo a un tiempo un poco pues menor, ¿verdad? Nosotros tenemos el entendimiento y la madurez espiritual de ellos a veces no congenia o no es la adecuada para nosotros hacer ciertos actos donde nos lleven a ejercitarnos en la fe. Entonces, en mi punto de vista era de que saber con qué tipo de hermano, qué madurez espiritual tiene y sobre todo, pues, qué frutos y testimonio hay para poder confiar nosotros en hacer ciertas actitudes, ¿verdad? En cuanto espiritualmente se refiere. Para no ser no lastimar ni probablemente no recibir una adecuada respuesta a nuestro punto de vista, ¿verdad? Y pues ese es el comentario que quería hacer y pues aquí estamos escuchando y gracias, hermano.
Pues gracias, hermano Víctor. Gracias por participar, hermano, por aportar. Ya sabes que cuando quieras aportar, quieras hablar, pues simplemente tomas la palabra y podéis aportar, tanto tú como tu esposa. Gracias, hermano. También había pedido la palabra enviado otra vez, cuando quieras, enviado.
Sí, bueno, al hilo de lo que está comentando, no me acuerdo cómo se llama, perdona que no me acuerdo de tu nombre ahora mismo, el chico que acaba de comentar.
Víctor se llama, Víctor.
Víctor, encantado. Igual que saludo a todos los hermanos. Bueno, quería comentar así un poco al hilo de lo que tú dices, ¿no? Pues que lo importante, por eso sí muy importante que cuando, o sea, a lo mejor tienes un amigo íntimo, pues le confiesas tu pecado, ¿no? Pero a la hora de resolver un problema de pecado, sobre todo cuando son pecados serios y eso, pues se debe ir a personas maduras, que se conocen en la congregación como personas maduras. Esas personas no solamente te van a ayudar de una manera sabia y práctica, te van a decir lo que tienes que hacer, aunque a lo mejor tienes que sufrir disciplina, sino que además estas personas, aparte de poder orar por ti, y demás, van a ser personas completamente discretas. Y lo que hay va a estar entre ellos, Dios y tú. Y ellos van a tomar las medidas necesarias pues, para, en este caso, para la congregación no se contamine, o sea, ese pecado no traspase la congregación, porque sabemos que cuando hay pecado en congregación puede repercutir a todo el rebaño. O sea, de hecho, pues lo sabemos por cuando hubo pecados en el pasado, pues eso se difundió al pueblo de Israel e incluso el pueblo ganaba o perdía batallas, y por culpa de un pecado de una persona. O sea que por eso que es muy importante que la congregación cristiana verdadera sea una congregación limpia, sea limpia. No es como la iglesia, de las iglesias de la cristiandad, que es igual que seas homosexual, que seas fornicador, que seas lo que seas, que bueno, que al día siguiente estás diciendo misa. O sea, no, eso no vale para Dios, ¿no? Entonces, la congregación tiene que estar limpia. La manera de mantenerla limpia, pues es que una serie de personas que son nombradas, pues se ocupan de eso, ¿no? No van a decir a todo el mundo, ah, porque este hermano hizo esta. de este pecado y tal. No, esas personas son personas que te van a ayudar para que tú realmente resuelvas tu problema para con Dios, y de esta manera pues son un poco como el filtro, y puesto que la congregación se mantiene limpia y tú harás tu trabajo para estar bien con Dios, ¿no? El trabajo lo explica muy bien Hechos 3:19, que lo podemos leer también, ¿no? En Hechos 3:19 lo vamos a leer, es el trabajo que te tocaría hacer a ti o a mí o a quien le tocase, ¿no? En 3:19 de Hechos, arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse, para que sean borrados sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Dios, ¿no? O del Señor, ¿no? Y para que Él envíe al Cristo nombrado para ustedes, a Jesús. Entonces, la exhortación es que esa persona o las personas que cometen pecados tienen que arrepentirse y volverse a Dios, ¿no? Y la guía que mejor te la puede dar son personas capacitadas, personas que están centradas en las cosas de Dios, de la verdad, y te van a ayudar. Y después también pues está el otro texto también que es muy interesante, está en Santiago 5:20, que yo lo había leído yo también en otra ocasión en un chat, que es muy importante que tengamos en cuenta unos para con otros. Si sabemos que alguien está pecando, algún hermano está pecando o está cometiendo un pecado, pues hay un consejo muy bueno y es muy bonito. Además es bueno también para, no solamente para los hermanos, sino para con la gente del mundo, ¿no? Tenerla en cuenta esto. Lo voy a leer en el 5:20. Dice: sepan que el que hace volver a un pecador de su error o del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Sepa que el que hace volver a un pecador de su error o del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. O sea que es importante también eso. O sea que nosotros, si podemos ayudar a una persona que está cometiendo un error, y le podemos ayudar y le hacemos que esta persona se arrepiente y se vuelva, pues salvará su alma de la muerte y además pues cubrirá una multitud de pecados. Paso palabra.
Gracias, hermano. Si algún hermano quiere aportar alguna cosa más, puedo hablar, ¿eh?
Sí, bueno, yo quería aportar algo a lo que dice Enviado. Más que nada es hacer recuerdo de este pasaje tan bonito de Jonás. ¿Ah? Bueno, yo no es que sea igual, pero es algo parecido. Cuando Jonás recibió un mandato de Dios de irse a Nínive y tomó una embarcación y comenzó a ir en dirección. De alguna forma comenzó el cielo y la tempestad a mover esa embarcación, que incluso los mismos marinos que estaban en esa embarcación dijo: aquí está pasando algo, aquí alguien está en desobediencia, por llamarlo así, y es por eso que estábamos en estas dificultades. Hasta que entendió Jonás que era él el que estaba en cierto modo pecando por desobediente. Y bueno, después la narración dice que lo echaron al mar y después la tormenta calmó, ¿cierto? No digo que sea así mismo en las congregaciones, pero un hecho parecido es cuando el pecado de un hermano llega a afectar al resto del pueblo de Dios, o sea, llega a afectar de alguna forma, aunque esa persona no lo diga, pues el pecado es tan serio que de alguna forma complica la comunión entre los hermanos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo quisiera compartir con vosotros un pasaje, otro pasaje de la Escritura. Se encuentra en Gálatas. Son unas palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia. Son el capítulo 6 de Gálatas, a partir del verso 1. Son unas palabras tremendas de Pablo, y dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Son unos consejos que da Pablo, unos consejos espirituales, que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, pues vosotros que sois espirituales, está hablando de los cristianos espirituales dentro de una de las congregaciones, porque dentro de las congregaciones puede haber cristianos espirituales y puede haber cristianos carnales. Entonces los espirituales tienen que exhortar, tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre a estos que pues que han sido sorprendidos en alguna falta, ¿no?, en algún pecado, y tenemos que considerarnos pues a nosotros mismos para que no seamos también nosotros tentados, y de esta forma pues sobrellevaremos los unos las cargas de los otros, ¿eh? Y al sobrellevar los unos las cargas de los otros, de otros hermanos, pues estaremos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues sencillamente la ley del amor al prójimo, ¿eh? En esto, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y en eso consiste la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Paso para hablar más.
Y quería compartirles el versículo 13 de la primera carta a los Corintios, donde se habla precisamente de la preeminencia del amor, ¿no? Que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este me parece un texto, una palabra muy profunda, muy, muy hermosa, pues, porque no, de pronto a veces se nos olvida del amor, y llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica, es a veces es complicado, porque cuando a mí alguien me agrede y yo le voy a contestar con una bendición, sabemos que somos humanos y la parte humana a veces nos quiere salir. Queremos contestar de la misma forma, pero cuando nosotros nos maldicen, responder con una bendición, pues solamente si estamos en el camino de Dios lo podemos hacer. Esta palabra les quería compartir. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Miguel. Gracias por la palabra edificante que has compartido y que has leído. Gracias, hermano. Bueno, saludamos también al hermano, está en la sala, el hermano Daniel Di Santi. Acaba de entrar, está aquí en la sala, si quiere aportar algo, quiere comentar algo el hermano Daniel, saludar. Daniel Di Santi, pues tienes la palabra, o cualquier otro hermano, si quiere compartir alguna cosa, o hermana, pues tiene la palabra.
Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan?
Sí, adelante Daniel, se te oye bien, sí.
Bueno, voy llegando ahorita, pero no escuché de qué se trata el tema, pero me gustaría mejor escucharlos y reservarme para la próxima. en la próxima ocasión.
Muy bien, Daniel. Bueno, el tema trata, había un estudio hace unos minutos, el hermano Gerardo, un estudio sobre sobre el perdón entre los hermanos, el amor fraternal, un estudio muy importante y muy edificante.
Bueno, está bien. Sí, adelante, sigan.
Bueno, yo cambiando de tema un poquito, pues desviándonos del tema, no sé si sabéis, si habéis visto las noticias hoy sobre el tema del Papa, del papote este de Benedicto XVI. Ya están diciendo muchos políticos que tiene que renunciar al papado, que tiene que largarse ya por el tema de lo que ha ocurrido, de las declaraciones que ha hecho este papote sobre el asunto de los preservativos ahí en África, que está en contra de ellos. Entonces se han volcado en contra de él, pues muchos países, muchos políticos, y están diciendo que este papote tiene que renunciar, tiene que largarse ya cuanto antes, porque no lo quieren. Entonces fijaos, hermanos, cómo se está preparando el terreno, se está preparando el teatro de operaciones, pues, para la pronta desaparición de este papote de Benedicto XVI. Entonces, yo estoy seguro que el siguiente papa, el que va a sustituir, va a reemplazar a este, pues va a ser el falso profeta ese que está predicho en el libro del Apocalipsis. Este papote, recordar esto, hermanos, le queda muy poco tiempo. Este o va a renunciar o se lo van a cargar. Pero por lo que he oído hoy las noticias, muchas declaraciones de políticos en Estados Unidos, en Europa, diciendo que este papote tiene que desaparecer, se tiene que largar, tiene que ser quitado de en medio Benedicto XVI.
Hermano Tito, en este caso, no sé cómo se manejan los católicos, pero yo encuentro que no es cuestión de que la gente quiera mantenerlo o sustituirlo, sino que debe haber algún tipo de reglamento interno, no sé, no creo que porque toda la gente quiera que ya no esté va a tener que salir o la presión le haga que renuncie. Me imagino que tiene que ser de otra forma, la verdad que no entiendo eso.
Hombre, hay diferentes formas de eliminar a un papote. A través de la historia de la Iglesia Católica, pues varios papas han sido asesinados, han sido eliminados por medio de venenos. Entonces, si este papote está siendo un obstáculo, sencillamente lo van a eliminar, lo van a quitar de en medio a Benedicto XVI. Yo he oído unas declaraciones tremendas hoy en televisión de políticos, tanto de Europa como de Estados Unidos, diciendo que tiene que desaparecer Benedicto XVI, que no lo quieren, vamos. Ha hecho unas declaraciones sobre el tema de los preservativos, y por esas declaraciones, el tema del condón, de los preservativos, pues quieren eliminar a Benedicto XVI. ¿Qué significa esto? Yo estoy convencido que este papa Benedicto XVI pronto va a desaparecer, va a ser eliminado del papado, sea o que renuncie o que se lo cepillen, que le envenenen o lo que sea, pero pronto, muy pronto, Benedicto XVI va a salir del papado, estoy seguro de ello.
Y esto dará lugar también a que comience este tema de que a mediados de abril la gran ramera va a comenzar a sucumbir, digamos.
Exacto, ahí está. Entonces, yo estoy seguro que este año 2009 va a ocurrir algo muy, 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 muy grave dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de la gran ramera. Podría ser la caída de Babilonia la Grande, como dice, por ejemplo, este Testigo de Jehová en esa página web, pero esto está dando paso a que mucha gente, muchos políticos en el mundo se estén oponiendo contra la Iglesia Católica Romana y especialmente contra este papote, contra Benedicto XVI. No lo quieren, vamos, es un papote que muchos políticos de Estados Unidos y de Europa no lo quieren. Y dentro de la Curia Vaticana, de la jerarquía vaticana, pues estoy seguro que tampoco muchos no lo quieren. Lo detestan a Benedicto XVI y por ahí, pues en cualquier momento igual que Juan Pablo I apareció envenenado, apareció muerto de repente en el año 1977-78, pues algo parecido podría ocurrir con Benedicto XVI. Aparecer muerto ahí en sus habitaciones, sí. Sencillamente porque lo han eliminado. No tiene que ver nada con el tema que estamos tratando de aquí, pero bueno, quería apuntar esto porque es una noticia que ha salido hoy en televisión, la he escuchado hoy, y quería comentar esto. Sí, enviado, adelante.
Sí, que yo también, o sea, he visto, ahora mismo no me acuerdo dónde, pero lo he visto en vídeos, me parece, de cómo realmente pues han envenenado a papas y a quien pillaron por medio, o sea, porque a veces queriendo eliminar a un papa o envenenarlo o lo que sea, pues ha caído otra persona diferente, pero que al final el papa que querían eliminar lo acabaron eliminando igual, o sea, fueron a por él y no sé si era exactamente el caso, hay una polémica bastante grande en torno efectivamente a este papa, puede ocurrir algo de eso. Y yo quería comentar también, volviendo otra vez al tema que estamos tratando esta noche, que el texto que tú leíste, Tito, es impresionante ese texto, ¿eh? Es muy, realmente muy bueno. Era Gálatas, ¿uno cuál era? El que habías leído, Gálatas 6.
Sí, Gálatas capítulo 6, a partir del verso 1.
Del 1 al 5.
Del 1 al 5.
Es muy bueno ese texto, es muy, muy bueno. Son de estos textos que siempre hay que tener anotados, o sea... Yo, de hecho, ya lo anoté también en la libreta. Lo que pasa es que estuve anotando todos los textos y entonces... Uh-huh. Y es muy bueno, ¿no?
Fijaos cómo el apóstol habla de que las congregaciones, en concreto en esta congregación, en esta iglesia de Galacia, bueno, eran varias iglesias. Galacia era un territorio, era una provincia, la provincia de Galacia, y había diferentes iglesias, y a esas iglesias es a las cuales el apóstol Pablo escribió esta epístola, a los Gálatas. Bueno, pues en esas iglesias... había cristianos espirituales y había cristianos carnales, por así decirlo. Y es a esos cristianos carnales a los cuales, pues los cristianos espirituales les tenían que exhortar, los tenían, como dice el texto bíblico, les tenían que restaurar con espíritu de mansedumbre, como dice el apóstol Pablo, considerándose a sí mismo uno, pues no sea que también ellos fueran tentados. Entonces, ¿quiénes son los cristianos espirituales? ¿Quiénes son? Pues los cristianos espirituales son los que sencillamente se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que conocen las Sagradas Escrituras se dejan guiar por el Espíritu de Dios y pueden exhortar con mansedumbre a otros hermanos que han cometido alguna falta. Y esos son los verdaderos cristianos espirituales. No como nos cuentan las sectas pentecostales, que ellos enseñan que los cristianos espirituales son los que hablan en esa jerga que hablan ellos, en ese falso don de lenguas. Yo cuando era pentecostal, pues decían que los cristianos espirituales son los que practican ese tipo de lenguaje demencial que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso no son los cristianos espirituales. Eso es un engaño del diablo. Los verdaderos cristianos espirituales son sencillamente los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que obedecen al Señor Jesús y tienen capacidad para poder exhortar y para poder restaurar a hermanos pues que han cometido alguna falta dentro de la congregación o congregaciones. Paso palabra, hermanos.
Muy bueno es ese texto, muy bueno. O sea, al hilo de lo que estábamos hablando. Y bueno, ahí es, ya lo comentaste tú todo, está todo perfectamente dicho. Y bueno, también lo que comentó el otro acerca del amor es otro texto también impresionante. Y bueno, es la dificultad, ¿no? De entonces, ¿cómo sabemos que estamos amando y que es el amor, ¿no? ¿Cómo de dirigir ese amor, ¿no? Porque estamos hablando del amor, lo más importante es el amor, y si no es por amor y si no es con amor, pues de nada vale, ¿no? Estaba hablando el hermano también, ¿no? Yo a veces comenté y repito también, me escucharéis siempre repetir muchas veces las mismas cosas, porque es que, claro, son cosas bíblicas que te quedan ahí y las tienes como puntos de referencia que no quieres que nunca se te olviden y siempre vuelven a tu mente y las recuerdas, ¿no? Y es el hecho de que como Jesucristo era una persona que hablaba con autoridad, dicen, no como sus escribas, era una persona que hablaba con autoridad, no como los escribas. Pero ¿por qué hablaba él con autoridad? Él hablaba con autoridad porque él sabía de dónde provenía el mensaje que él llevaba, ¿no? Él sabía de dónde venía ese mensaje, ¿no? Y sabía lo que significaba y que era la verdad, o sea, lo importante, lo que había detrás, la motivación que había detrás de todo eso, venía de su padre, de su Dios de amor, de su padre amoroso, de ese Dios de amor. Entonces esa verdad, ese testimonio, eso que él llevaba, pues no era como algo desde mí mismo, como para jactarme o para yo decir yo que sé, yo sí que sé o yo sí que entiendo. No, él sabía que lo que él decía era la verdad proveniente de su padre, que iba a cumplir, o sea, que iba a un cumplimiento seguro, esa verdad iba a un cumplimiento seguro, y él amaba esa verdad. Entonces, es el amor que tú tienes a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, el amor a la verdad de Dios, que tú sabes que es verdad, lo importante que es. Porque cuando a una persona le das un testimonio y le hablas de la vida eterna, tú sabes que es verdad. Y entiendes que la persona que entiende eso, pues debería estar a alegrarse, o sea, de escuchar esa verdad, sentir la alegría radiante, alegre de saber la esperanza o las verdades que tú dices de parte de Dios, o que vienen escritas en la Biblia. Entonces, un poquito, ¿cómo se enfoca la verdad? Pues sencillamente, si tú amas de verdad la verdad, si tú de verdad amas la verdad, saber de quién viene, de dónde proviene, debería ser fácil y natural para nosotros amar a Dios. Para la gente del mundo, amar a Dios o amar a Cristo o amar la Biblia, pues puede parecer una barbaridad, algo de necios, de estúpidos, se nos han lavado el cerebro, pero para nosotros es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, nos regaló su palabra, la Biblia. Entonces, sabemos que en la Biblia está la verdad de Dios. Entonces, es el amor, cuando tú amas la verdad, cuando tú amas la palabra de Dios, cuando la lees y te gusta lo que estás leyendo, estás disfrutando y lees esos textos bíblicos que para ti se convierten como no sé, como cuando tomas una comida que te gusta mucho, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es algo para ti maravilloso y amas esa verdad y te gustaría que todo el mundo lo supiese, que todo el mundo lo entendiese. Entonces tú estás llevando ese mensaje con tu corazón porque sabes de quién proviene, de quién proviene, del Padre. ¿Quién va a discutir, a rebatir contigo? ¿Quién va a luchar contra ti? ¿Quién va a poder contra ti, contigo? ¿Quién va a poder quitarte del amor de Dios que mora en ti, que el amor de Dios que está en Cristo? Ni ángeles ni nada, o sea, es todo está entrelazado, ¿no? Entonces, si tú amas de verdad a Dios, amas aprecias su palabra, porque cuando la lees ya es algo que llevas en tu interior, eso es lo que es tu verdadera motivación. Y es tu motivación de amor porque para ti es tan válido, es tan maravilloso que tú solamente quisieras hacer llegar a las personas esa maravilla que tú vives cuando lees la palabra, cuando entiendes eso. Entonces la motivación, el camino es ese, es del amor. Sabes de quién proviene, de dónde viene y sabes que es verdad, que es la mayor alegría que puede recibir una persona cuando la recibe. Entonces, pues puede haber muchos obstáculos, pero tu motivación está clara. Es por el motivo que tú tienes, aunque a lo mejor no lo sepas explicar ni decir, ni cómo hacérselo llegar a la gente, pero en el fondo tu motivación es esa. Y es un poquito como yo veo cómo enfocar eso desde el amor.
Quisiera leeros otro pasaje, ahora que has mencionado el asunto del amor, de la verdad. Es un texto de Pablo que seguramente lo conocéis, lo habré leído bastante. Es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 9. Dijo el apóstol Pablo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, los que se van a perder, los que se van a condenar, son aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La importancia del amor de la verdad, el amor por la verdad, también es traducción correcta, el amor de la verdad, como dice la Reina Valera. Fijaos que Cristo es la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice aquí Pablo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, se está refiriendo al amor de Cristo, el amor del Señor Jesús para ser salvos. Y por eso es que Dios les envía a estos, a los que rechazan el amor de la verdad, rechazan el amor de Dios, el amor de Jesús, les envía un poder engañoso. ¿Para que crean en qué? Pues para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, es decir, al Señor Jesús, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene el amor de la verdad para recibir la salvación, para ser salvos. Tenemos que amar ante todo la verdad, la verdad. Y tener el amor de la verdad, es decir, el amor del Señor Jesús, y al mismo tiempo nosotros amar y desear la verdad, seguir la verdad y amar la verdad, y tener el amor de la verdad, el amor de Jesús. Entonces eso es fundamental, es muy importante para no ser engañados, para no ser condenados, porque como dice el pasaje, los que van a ser condenados son los que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso le damos las gracias a Dios, le damos las gracias a nuestro Dios y Padre por habernos dado esta salvación, habernos prometido esta salvación, por habernos dado a su Hijo, que es la verdad, y ese amor del Señor Jesús, que lo demostró, como sabéis todos vosotros, por dando su vida en rescate por muchos, dando su vida por nosotros para rescatarnos de este presente siglo malo, de esta era mala, y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y ese es el amor, esa es la el amor del Señor Jesús, que Él derramó sobre nosotros, pues la gracia de Dios, por medio de la gracia de Dios, esa infinita misericordia del Dios Padre, lo demostró pues en ese amor del Señor Jesucristo, dando su vida para rescatarnos a nosotros, para salvarnos de esta presente era mala. Bien, hermanos, ¿alguna algún hermano quiere aportar alguna cosa más, alguna cosita? Y si no, pues terminamos ya por hoy.
Sí, yo quería comentar eso, ¿no? O sea, que lo importante es que en vez de centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Que nos centremos, o sea, por eso cuando yo digo el enviado que es alguien que ha recibido el amor de Dios, o sea, y ha llegado a amar tanto la verdad, el amor de Dios a Cristo, o sea, es eso, ¿no? O sea, es lo que vive en ti, ya no eres tú, o sea, ya es algo que has recibido y que ya no eres tú, o sea, lo que ha hecho es cambiar tu vida y tú seguirás siendo un pobre degenerado, un pobre pecador, un pobre hombre de carne y hueso, pero ya no es, como decía Santa Teresa, ya no soy yo la que vivo, sino que vive, o sea, vive él en mí, o yo vivo en él, o quisiera yo vivir en él y vivir él en mí. El tema es ese, ¿no? O sea, que tú estás centrado en algo espiritual, en algo espiritual que la Biblia corrobora totalmente y que tú te das cuenta de que efectivamente esa es la línea y es la guía, ¿no? Y que es así como debe de ser, ¿no? Y después empiezas a ver detalles importantísimos que son muy importantes, que todo el mundo los debería de tener en cuenta, tales como, como Jesucristo ya a los 12 años ya asombraba con su sabiduría a los sacerdotes en el templo, asombraba con su sabiduría, con su entendimiento. Y después más adelante él demostró y les hacía arder el corazón a sus discípulos cuando les interpretaba las escrituras, porque las conocía por completo, o sea, él conocía toda la escritura de arriba abajo, o sea, él era una persona que amaba la verdad, amaba a Dios y conocía toda la palabra, ¿no? Y la palabra discípulo, o sea, el mayor deseo de un cristiano es ser un verdadero discípulo de Jesucristo, sentirte como un discípulo de él, un verdadero apóstol que siga a Cristo, ¿no? ¿Y cómo puedes conseguir eso? Pues es muy importante, el discípulo es alguien que aprende de su maestro. El discípulo no es alguien que se dedica a tocar con panderetas y venga a pegar saltos y gritos en una... No, es una persona que está interesada en aprender, le gusta aprender, quiere comprender, quiere aprender y quiere ser como su maestro, entender, ¿no? Y ama esa verdad, ama las cosas de Dios, ama la verdad y o sea, encuentra siempre la defensa, o sea, como esto que estamos hablando, ¿no? O sea, mucha gente que dice la Biblia tal, la Biblia cual, y cuando tú lees la Biblia dices, sí, pues, ¿cómo hablaba Jesucristo de la Biblia? Y siempre mencionaba la Biblia, y cómo hablaba, cómo decía Jesucristo con sus palabras, muchas veces, como digo yo, sarcásticas o enfáticas, cuando les decía a aquellas personas, les decía que por restarle importancia o fuerza al mensaje de la palabra de Dios, les decía que era en vano que continuaran adorándole, porque ellos le daban más importancia a una tradición que a lo que decía la propia palabra de Dios, ¿no? Y por seguir una tradición anulaban la palabra de Dios, y cuando hablaba con sus discípulos, como les decía, lentos de corazón, ¿no? Para entender las cosas que están escritas en la palabra de Dios, ¿no? O sea, un poco enfáticamente como diciéndoles, todavía no entiende, todavía no comprenden, no habéis pensado, no habéis meditado, no os habéis sumergido, no habéis estudiado, ¿no? O sea, la importancia que tenía para Cristo la palabra de Dios, o sea, Jesucristo podía hablar así, con ese grado de énfasis, porque él, cuando nosotros queríamos empezar a ir, él ya había ido y ya había vuelto, él ya estaba muy por encima de nosotros, ¿no? Pero lo que sí nos exhorta es un poco una exhortación a que nosotros debimos tener ese interés también en conocer esa verdad y poderla llevar, ¿no? Y bueno, que lo que conocemos ya, aunque sea poquito, ya es muy, tiene mucha fuerza y mucho vigor, podemos hacer mucho bien con estas cosas tan sencillas que sabemos.
Así, bueno, yo quería decir, hermano, que bueno, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona, se habla de los cristianos, fijaos, por ejemplo, las epístolas de Pablo. Pablo mencionó muchos nombres de cristianos. Entre los hermanos en el primer siglo nunca se ocultaban su nombre, nunca andaban con el anonimato, todos se conocían por su propio nombre. Por eso te pido, hermano, que cuando quieras, a ver cuándo vas a darnos tu nombre y no ocultarlo, porque no tiene ningún sentido. Entonces, repito, entre los primeros cristianos, como vemos en el Nuevo Testamento, nunca, nunca se ocultaban su nombre, nunca utilizaban nombres ficticios, sino que pues se llamaban por sus propios nombres. El apóstol Pablo conocía a todos los hermanos de las iglesias, los menciona por sus propios nombres, da listas enteras de hermanos mencionándolas por su nombre personal. Por lo tanto, sería bueno que, igual que entre nosotros, pues hiciéramos lo mismo, no nos ocultemos nuestro nombre, sino que lo demos para que todos pues lo conozcamos y nos conozcamos unos a otros.
Yo no voy a decir nada en torno a eso. Si queréis seguir insistiendo, podéis seguir insistiendo. Y de momento yo no voy a decir. Yo tengo mi nombre en el chat y es enviado o enviado, o es que me conozcáis por ese nombre. Si algún día pues lo veo oportuno, apropiado, pues lo diré. Si no os molesta, si eso, si os molesta mucho, no sé. Entonces,
hombre, a mí me molesta personalmente. Pues tú eres libre de darlo o no darlo, hermano. Entonces, a mí personalmente me molesta que, ya que aquí en nuestras charlas que hacemos en esta congregación cibernética, pues hay algún hermano que quiera ocultar su nombre, que no quiera darlo, porque no veo ninguna razón para ocultar nuestro nombre, vamos. No sé, si no, a no ser que... No lo entiendo. La verdad es que yo personalmente...
Yo os di una razón ya el primer día, por daros una, ¿no? Pero ya os, por daros una, hay varias, pero una os la di y no la voy a repetir, ya la sabéis.
¿Cuál? Yo es que no sé cuál es. Yo no, o no la vi, no sé cuál es. ¿Por qué razón ocultas tu nombre?
No, porque ahora no te lo voy a decir, porque la charla está grabada y no quiero que salga esto grabado, o sea, no
sí, grabado está grabado ya. Pero vamos, que ya, no sé eso. Por qué razón ocultas el nombre, no entiendo. No sé qué razón tendrá.
Es igual.
No sé, pues será porque a lo mejor no quieres que te conozcan en algún salón del reino de los testigos de Jehová, que eres tú. No, será por eso, supongo. Hermano, no sé. Sí, adelante, adelante, hermano.
Sí, quisiera decir también al enviado, o el enviado, que sí, personalmente también como que molesta eso, porque,
hermano, claro, claro que molesta.
Déjame decirte, hermano, para llamarte hermano así de corazón, son más, tú sabes, no sé quién eres, no sé, te digo hermano, pero no sé quién eres, a ver si me puedes comprender.
Desde luego no es bíblico, no es bíblico porque, repito, si leéis en el Nuevo Testamento, todos los hermanos se le llama por su nombre. En el Nuevo Testamento nadie ocultaba su nombre, por lo tanto no es algo que sea bíblico. ¿Por qué razón tú ocultas tu nombre? Pues hombre, yo me imagino, ya que no quieres dar tú la razón, pues yo me la imagino. Creo que debe ser pues porque para que en los salones del reino, los testigos de Jehová, pues no sepan que eres tú, que te reúnes aquí con nosotros en esta congregación cibernética. Supongo que es por eso, que tú has estado reunido con ellos, has sido testigo de Jehová, te has reunido en el salón del reino y supongo que no querrás que sepan que eres tú. Me parece una razón absolutamente, ridícula.
Yo sigo reuniéndome con los testigos de Jehová.
Entonces, con mayor razón, supongo que será porque no quieres que sepan que te reúnes aquí con nosotros. Me parece una razón absolutamente ridícula, la verdad. No tiene sentido que ocultemos el nombre entre los hermanos que nos reunimos aquí. No lo encuentro ni bíblico ni razonable. Pero bueno, tú eres libre, pues si quieres ocultar tu nombre, pues hazlo, pero desde luego decirte que eso es no es bíblico absolutamente para nada, porque en el Nuevo Testamento todos los hermanos que se reunían en las congregaciones se les conocía por su nombre, daban su nombre y nadie ocultaba su nombre. ¿Que tienes miedo a los testigos de Jehová, que no quieren que sepas, no quieres que sepan que te reúnes con nosotros? Pues bueno, no creo que te vayan a matar o te vayan a expulsar del salón del reino porque sepan que te reúnes aquí en una congregación cibernética, vamos.
Sí, hermano, Tito, sí lo expulsan, sí lo expulsan, ¿no?
Porque te reúnas con nosotros a estudiar las Sagradas Escrituras, por eso te van a expulsar esa secta del diablo, pues la verdad es que no lo entiendo, enviado.
Sí, hermano, sí lo expulsan de ahí, y de aquí, de nosotros no lo vamos a expulsar, hermano.
Sí, no, nosotros no te vamos a expulsar, pero tener miedo a que te expulsen de esa congregación del diablo por reunirte con nosotros y por eso ocultas tu nombre, me parece realmente un acto un poco cobarde, me parece absolutamente ridículo. El no dar tu nombre por miedo a que te expulsen de la congregación de esa secta de los llamados falsamente testigos de Jehová. Es algo absolutamente increíble. Bueno, hermanos, pues nos vamos a despedir ya, queridos hermanos. Mañana voy a compartir con vosotros un estudio sobre el asunto. a ver si entran y nos despedimos ya, hermanos.
Bueno.
Bueno, iba a decir que si no, si andas sin tapujos, como dices tú que andas sin tapujos, entonces no tiene sentido que tapes tu nombre. Porque ya que dices que andas sin tapujos, pues no ocultes tu nombre. O sea, no tiene lógica. Entonces, cuando andamos sin tapujos, somos sinceros y somos transparentes, pues no tenemos el por qué ocultar nuestro nombre, nuestra identidad, ¿eh? Entonces, es como hacían los primeros cristianos. Por eso los primeros cristianos nunca ocultaban su nombre. Andaban sin tapujos, andaban sinceramente. Entonces, en este tipo de reuniones que hacemos no tiene ninguna lógica, no tiene sentido ocultar nuestro nombre. ¿Que lo ocultas para que no te expulsen de la secta de los testigos de Jehová? Bueno, pues esa es la razón, dilo claramente y no lo ocultes. Esa es la pura razón de que no quieres dar tu nombre, porque no quieren que en esas congregaciones sepan que eres tú.
Yo ya lo dije desde el principio, dije yo, porque tú me lo dijiste desde el principio, lo que estamos comentando, y yo te dije, no, yo soy testigo de Jehová y no me interesa que me identifiquen quién soy yo, ¿entiendes?
Pero por eso, ¿cuál es la razón por la que no te interesa que te identifiquen? Porque tienes miedo a que si lo sepan, pues te expulsen de la secta, te expulsen de la congregación.
No me interesa que me identifiquen, que sepan, no me interesa.
Que claro, que ya te estoy diciendo que no te interesa que te identifiquen, porque si te identifican, te podrían, seguramente te expulsarían de la congregación. Y no me digas que no, porque eso es así, yo conozco bien esa secta y sé que expulsan por este tipo de cosas.
Sí, que expulsan por ese tipo de cosas, pero yo claro. no es eso el motivo tampoco de que me vayan a, que tenga yo un miedo ahí mórbido de que vayan a expulsar.
Pues, yo te repito, no existe ninguna lógica, no existe ninguna razón para que entre nosotros ocultes tu nombre. Los primeros cristianos nunca ocultaban su nombre entre ellos. No hay ninguna sensación, no hay ninguna lógica. Por eso es que a mí personalmente, a otros hermanos, pues no les importará, pero a mí sí me importa. A mí me sienta mal de que un miembro, un apreciado miembro de aquí de la del grupo este cibernético, de la congregación cibernética, pues oculte su identidad, oculte su nombre después de varias semanas, como llevas tú participando aquí, pues ocultes tu nombre, pues sencillamente por temor a que los miembros de esa secta te expulsen de su organización. Eso me parece, personalmente lo veo muy mal y lo veo muy feo, que entre los hermanos, la confianza que tenemos entre los hermanos, pues ocultes tu nombre. Lo veo algo muy feo y algo que no es para nada bíblico. No es para nada bíblico. Los cristianos del primer siglo jamás ocultaban su nombre. Bien, hermanos, pues ya nos vamos a marchar hasta mañana, queridos hermanos. A ver cuántos que se han caído por aquí. Hermano Gerardo, si eres tan amable, podrías despedirnos con una breve oración. Y ya pues cerramos hasta mañana.
Amén. Bendito Padre y Rey Celestial, gracias por estar en medio nuestro, por haber compartido este tiempo con tu santa palabra. Señor, gracias porque cada día tienes algo nuevo preparado para cada uno de nosotros, porque Señor, tú has sido glorificado en este momento, porque nos hemos reunido con el único propósito de estudiar tu palabra, de que tú seas soberano, con tus mandatos, con tu proclama, Señor. Gracias, bendito Padre, por las bendiciones que cada uno hemos recibido, por todas las familias aquí representadas, Señor, por los hermanos que no han podido entrar y los que escucharán la grabación. Señor, yo te pido que tu bendición, Señor, continúe, se multiplique cada vez más, Señor. Y en este tema que hemos tratado acerca de nuestras relaciones entre hermanos, Señor, cale hondo en nuestro corazón de tal forma que la gente afuera puedan conocernos que somos tus hijos por el amor que nos tenemos, Señor. Que ese sea el distintivo, que es lo que tú has propuesto para que todos, Señor, lleguemos hacia la plenitud de lo que es en Cristo Jesús, en el amor que nos tenemos los unos a los otros, Señor. Gracias por este tiempo y porque tú nos acompañas el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, querido hermano Gerardo. Pues gracias a todos, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Mañana, pues, tendremos otra charla. Voy a compartir con vosotros un estudio, repito, sobre el asunto del diablo, de Satanás. Si fue creado como un ser malo desde el principio, o fue creado como un ángel bueno que luego se hizo malo. Oye, pues eso es lo que voy a compartir mañana con vosotros. Un estudio bastante interesante. Gracias a todos, hermanos. Que tengáis buena tarde. un ósculo santo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Tito. Nos vemos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Tito.
Hasta mañana.